Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saludo de la linterna en la cadena COPE, como cada día. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del lunes 1 de febrero. Hoy toca la del lunes 1 de febrero con Marta Ruiz y un vistazo en un momento.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, confirma que votarían en contra de un gobierno PSOE y Ciudadanos, reitera su línea roja Ciudadanos e insiste en la oferta de un ejecutivo con Pedro Sánchez de presidente y él mismo de vicepresidente. Así lo ha dicho Iglesias tras reunirse con el Rey, quien le ha trasladado que el candidato que quiera optar a la investidura debe tener un proyecto avanzado. Felipe VI completa mañana la segunda ronda de contactos de cara a una formación de gobierno. El PSOE ya ha dicho que si el Rey encarga a Pedro Sánchez la formación de ese ejecutivo, el secretario general va a asumir el encargo. El ex portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, por lo demás, va a declarar el miércoles por un presunto delito de blanqueo de capitales. 9 de los 10 concejales del PP en el consistorio están siendo investigados por el caso Imelsa. Y finalmente, la Audiencia Nacional va a sentar en el banquillo a los expresidentes de Caja Madrid, Blesa y Rato, y al resto de usuarios de las tarjetas Black.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de responsables COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Máxima expectación aquí en Roma ante la cumbre antidaes que se celebra mañana y que reúne al secretario de Estado norteamericano John Kerry y a los ministros de Exteriores de los países más comprometidos en la lucha contra el yihadismo. España entre ellos, pero también vienen de fuera de la Unión Europea, vienen Arabia Saudí, Irak, Qatar o Turquía. Es una reunión restringida que busca reforzar la coalición internacional contra el Estado Islámico. Aquí es noticia también, Mafia Capitale, la policía fiscal ha requisado hoy el barco de Benito Mussolini a un empresario italiano implicado en esa trama de corrupción. Y en los tribunales se sienta también un español, Javier Rigau, pero por otro tipo de asuntos. Este es el que estafó o no a Gina Loyo Brigida casándose con ella. En eso están.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha recibido a Raúl Castro, que realiza su primera visita de Estado a un país europeo. Han firmado varios acuerdos, el primero sobre la conversión de parte de la deuda cubana en un fondo franco-cubano de inversión dotado de 212 millones de euros para la realización de diversos proyectos en Cuba. Después han hecho una declaración conjunta, sin derecho a preguntas, durante la cual Hollande ha pedido a Barack Obama que vaya hasta el final de su propia iniciativa respecto a Cuba y suprima el embargo comercial americano. Por otro lado, el cargo a la deriva desde hace seis días frente a la costa francesa está siendo remolcado de momento con éxito gracias al remolcador español Centaurus, que lo lleva hacia Gijón. Y por tercera vez en cinco días, diversos liceos de París y también de Lyon han recibido una llamada alertando de la presencia de una bomba. Las llamadas son realizadas desde el extranjero y el mensaje es siempre el mismo: vais a morir todos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Instituto de Economía de Alemania ha pronosticado que los refugiados le van a costar al país más de 50.000 millones de euros solo hasta 2017, proporcionalmente más de lo que ha costado, por ejemplo, el tercer rescate a Grecia. La ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, ha avanzado hoy que quiere recortar las prestaciones a los refugiados que no se integren, y la canciller Merkel ha anunciado este fin de semana que en cuanto la situación bélica mejore en Siria e en Irak, todos deberán volver a casa. Mientras tanto, las autoridades alemanas extreman la seguridad en torno a los más de 59.000 refugiados menores que han llegado a este país sin un acompañante adulto. Cáritas explica que en su mayoría son huérfanos o enviados por sus padres a Europa para evitar que sean reclutados como soldados. Y la alcaldesa de Colonia ha prometido hoy un carnaval seguro. Contará con 2.500 efectivos de policía en la calle, tres veces más que el año pasado, 30 nuevos postes de luz en el centro y 200 vigilantes con radio para avisar al instante sobre cualquier incidente.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental que autoriza la manipulación genética de embriones humanos. El objetivo es conocer cómo se desarrolla el embrión en su fase más temprana, un periodo del que se sabe poco científicamente. Los expertos aseguran que si entienden mejor los genes, se podría ayudar a mejorar los tratamientos de infertilidad y también ofrecer luz sobre las causas de los abortos. Además, ha sido condenada a 6 años de prisión la mujer británica que viajó con su hijo a Siria. Un tribunal de Inglaterra ha determinado que la joven pertenece a los grupos terroristas del Daesh. Durante el juicio se han podido leer también sus mensajes en los que se ponía de manifiesto su odio a Occidente. Para terminar, seguimos muy pendientes del norte del país ante las nuevas tormentas que se están registrando. Hoy, por ejemplo, en Escocia, los colegios han permanecido cerrados y muchas líneas de transporte han quedado suspendidas. Los meteorólogos aseguran que quedan unas horas bastante intensas por delante.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Moderado optimismo en las campañas de Donald Trump en el lado republicano y de Bernie Sanders en el lado demócrata ante los caucus de Iowa, la primera parada electoral para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Las últimas encuestas publicadas hoy mismo dan al senador por Vermont, Bernie Sanders, una ventaja de apenas 3 puntos sobre Hillary Clinton. Las encuestas del fin de semana daban esa misma ventaja, pero a favor de la ex secretaria de Estado. En el lado republicano, Donald Trump sacaría 7 puntos al senador Ted Cruz, mientras que el también senador Marco Rubio ocuparía el tercer lugar. Desde las 7 de la tarde, hora local, hora de Iowa, a las 2 de la madrugada en España, los simpatizantes de republicanos y demócratas se van a reunir en más de 1.600 locales para hacer oír su opinión. Y según el Wall Street Journal, el gigante tecnológico Yahoo anunciará mañana un recorte de un 15% de su fuerza laboral, así como el cierre de alguno de sus proyectos. El anuncio se realizará tras la presentación de sus últimos resultados económicos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Pues se habla de nuestra compañera Blanca María Pol, que falleció este sábado. Muchos internautas han escrito en las redes sociales de esta emisora de la cadena COPE, han dejado cientos de mensajes.
Blanca María Pol fue la directora de los servicios informativos de la cadena COPE, directora de Informativo Mediodía, la jefa de todos, la maestra de una gran generación de periodistas. Esta mañana le recordaban así Carlos Herrera y Luis del Val en Herrera en COPE.
Lloramos la ausencia, la marcha de Blanca María Pol, la que fuera mítica directora del informativo de Mediodía, corresponsal en Washington, fuera jefa de informativos de esta casa, una dulcísima mujer. A la fina, elegante, sincera, maravillosa Blanca María Pol no la olvidaremos jamás.
Una voz de madera de haya, sin barnices, pero desbastada hasta el punto de que en su rotundidad tenía una finura excepcional. Una voz con temple que proyectaba certidumbre y que te avisaba de que nunca te contaría mentiras. Nunca su sonrisa dulce se amortiguaba por las características de la labor que se le encomendara, aunque uno sepa que no volverá a ver esos ojos brillantes, esos pómulos, esa expresión que a mí me parecían que iban a ser el inicio de Lili Marlen.
Pueden volver a escuchar estos audios en cope.es. ¿De qué más asuntos se habla ahora mismo ahí fuera, Sofía?
Se habla de alimentación y salud, y es que hoy hemos conocido que 2 de cada 3 alimentos sobrepasan las cantidades recomendadas de grasas saturadas.
La Organización de Consumidores y Usuarios advierte además de que los sellos de sociedades científicas en los envases no son garantía de una composición nutricional más saludable, Carmen Lavallén.
Aperitivos, galletas, bollería, margarinas, panes, platos preparados y salsas, en total 69 productos analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios, que subraya que solo 1/3 de estos alimentos tienen grasas por debajo de las cantidades recomendadas. Piden que en las etiquetas no solo figure el origen de la grasa, algo obligatorio desde hace 2 años, sino también si es o no saturada y el porcentaje total para que el consumidor pueda elegir, ya que advierten que en productos muy similares hay grandes diferencias. Enrique García, exportado de la OCU.
Se pueden cambiar las formulaciones de los productos de forma a que estos sean más saludables, haciendo que haya menos grasa saturada y más de otro tipo, que son más respetuosas con la salud cardiovascular.
Constatan una evolución a mejor con respecto a sus registros de 2003 y 2008, pero advierten que los sellos de sociedades científicas en los envases no son garantía de productos saludables.
Y comentarios sobre la decisión de Pedro Sánchez de preguntar a los militantes socialistas sobre los acuerdos con otros partidos, especialmente Podemos.
En cope.es preguntamos efectivamente si las bases del PSOE darán el visto bueno a un acuerdo con Podemos, y hasta ahora el 60% de los oyentes opina que sí, frente al 40% que dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Tara dice: quiero creer que no lo apoyarían si miraran por España y si fueran inteligentes. Y en el Twitter del programa de La Linterna, María comenta que habrá acuerdo y que es cuestión de tiempo.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Hablamos a esta hora, como siempre, en La Linterna con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Q. Hablamos de salud, de ciencia, de la vida en general. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con una noticia que acaba de llegar, que es de última hora, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud ha decidido hoy que los casos de microcefalia y de desórdenes neurológicos aparecidos en Brasil constituyen una emergencia sanitaria de alcance internacional. Pero no el virus del Zika, al no haber sido comprobada la relación entre ambos. ¿Qué significa todo esto?
Bueno, significa que se llevaba pidiendo por parte de muchas autoridades y muchos expertos sanitarios que la OMS tomase una decisión rápida para la expansión de este virus. Esta nueva decisión que acaba de tomar este comité de emergencia, aunque sabremos un poco más en las próximas horas, porque el comité se ha reunido hoy a las 12 del mediodía, hora española, y normalmente se tarda un par de días en elaborar los informes, lo que demuestra es que efectivamente la OMS certifica que existe un aumento de los casos de microcefalia exponencial en Brasil. Existe también un aumento preocupante de los casos de algunas enfermedades neurológicas, como es el síndrome de Guillain-Barré, que podría estar relacionado con el virus, pero la OMS todavía no está en condiciones de certificar que es el virus Zika el que está produciendo estos casos de microcefalia y estos problemas neurológicos. Con lo cual tenemos dos alertas en una. Por un lado, la alerta de la expansión del virus, que eso ya la Organización Mundial de la Salud, en palabras de su directora general la semana pasada, dijo que era una expansión explosiva. Ya hay 24 países afectados, ya Colombia es el segundo país más afectado del mundo después de Brasil, con 24.000 casos detectados a día de hoy, 4.000 de ellos de mujeres embarazadas. Eso es una emergencia. Y la otra, que está pasando con los niños que nacen con microcefalia en Brasil y en algunos otros países de Latinoamérica. Tendrá que centrarse, posiblemente sepamos en pocos días que las dos cosas son la misma y que efectivamente hay una relación entre el virus y la microcefalia, pero como la ciencia todavía no ha podido determinar cuál es el proceso por el cual este virus produce las microcefalias, la OMS se cura en salud, y nunca mejor dicho, no quiere de momento realizar una unión directa entre el virus y la microcefalia. ¿Qué supone esto? Pues que va a actuar la OMS contra los casos de microcefalia, pero todavía no hay un plan de acción de emergencia contra el virus, que es lo que piden los expertos y lo que creo que puede ser un error. Ya veremos el informe, según vayamos estudiándolo, cuán de profundo es. Pero ya se alertó en su momento que en el caso del ébola, no actuar directamente contra el virus en las primeras semanas produjo que la epidemia fuese lo que al final sucedió. Y en este caso con el virus Zika, si no se actúa directamente contra el virus, con medidas de control, con medidas incluso de cuarentena en los casos que fuese necesario, con medidas de utilización de insecticidas. Hay algunos expertos que ya han vuelto a rescatar la palabra DDT, el famoso insecticida demonizado con razón por sus efectos medioambientales, pero que ya en algunos momentos habrá que tomar la decisión de si, bueno, poner por encima de los efectos medioambientales la salud de estos miles de personas afectadas en América y quién sabe si en el resto del mundo si se expande el virus.
Pues esa es la noticia. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud declara los casos de microcefalia como emergencia sanitaria internacional. Por supuesto que seguiremos atentos a esta información y preguntaremos, por ejemplo, hoy la linterna también a eso de las 9:30 al profesor César Nombela, sí, que nos acompañará como siempre con su espacio a ciencia y conciencia. Por lo demás, querido Jorge, hasta ahora tienes anotado en tu cuaderno que el Reino Unido ha dado luz verde a un polémico experimento,
sí,
que se trata del primer permiso en Europa para utilizar las técnicas de edición de genes en embriones humanos. Esto suena mal,
¿no? Suena mal y estará bien
edición
también.
Edición de genes, esto es tocamientos.
Sí, es
manipulación.
Es manipular la carga genética, pero en un momento del desarrollo de la vida que es crítico. Es en las células reproductivas, en lo que se llama la línea germinal. Ya. Nosotros imaginamos, y hemos hablado de ello y alguna vez de esta técnica, de la posibilidad que ofrece la tecnología moderna, sí, de borrar, para entendernos, de localizar un fragmento del ADN, unas letras del ADN que son imperfectas, que están produciendo algún error y por lo tanto alguna enfermedad, localizarlo, cortar ese fragmento con unas tijeras moleculares y sustituirlo por un fragmento sano. Bueno, esto si se hace en una célula, por ejemplo, imaginemos una célula de un tejido adulto, pues podría ser fascinante porque podría evitar el desarrollo de una enfermedad, de un tumor. Hace poco comentamos aquí en este mismo espacio cómo en ratones ya nacidos se había conseguido modificar un gen que conducía a una malformación muscular, a una atrofia muscular, que lo cual era muy esperanzador. Pero lo que ahora se está haciendo, lo que se ha hecho aquí, se ha permitido hacer en el Reino Unido, es ir un paso más hacia detrás en la línea de la vida y hacer esta manipulación en el embrión, no en la célula adulta, no en el tejido.
¿Con qué fin?
En principio, el fin de esta investigación es saber ¿Por qué en las técnicas de fertilización in vitro hay tanta tasa de abortos espontáneos? E intentar mejorarlas. En el futuro se podrá investigar también, pues, manipular la línea germinal para curar enfermedades. Pero ojo, es que manipular esa parte de la vida supone dos cosas. Una, matar al embrión. Estamos hablando de embriones que por experimentar con ellos van a morir. Y no somos pocos lo que pensamos que el embrión es vida humana y por lo tanto experimentar con ella es altamente poco ético, ¿no? Pero además es que hay otro problema. Es que manipular la línea germinal supone que no solamente el niño que van a hacer haya sido modificado, sino toda su descendencia. Hemos cambiado ya su ADN. Es muy difícil encontrar hoy un científico, y he consultado a muchos en las últimas semanas y a la literatura científica más seria, que no esté de acuerdo en que la técnica es peligrosísima, éticamente reprochable, pero sobre todo que todavía ofrece muy pocas esperanzas de nada. Se encuentra en un estado tan embrionario que los posibles beneficios que se pudiesen obtener se desconocen. Sin embargo, los riesgos y la controversia ética no se desconocen. Es muy clara. De hecho, es muy interesante hablar con algunos expertos que se reconocen incapaces de opinar sobre la materia. Y solemos decir que este tipo de cosas las tienen que decidir los expertos. Que las decidan los científicos, no. Las tenemos que decidir nosotros. Las tenemos que decidir los ciudadanos. Nuestras instituciones, nuestros políticos, nuestras instituciones religiosas, nuestras instituciones sociales. Nosotros somos, al fin y al cabo, los que tenemos que decidir hasta qué punto estamos dispuestos a asumir unos riesgos gravísimos para la dignidad humana, como puede ser la manipulación de embriones en su línea germinal y, por lo tanto, de toda la descendencia, a cambio de cuál beneficio. Es decir, ahora que está tan de moda hablar de líneas rojas, me da la sensación de que esta es la madre de todas las líneas rojas, ¿no?
Pues seguiremos muy atentos también a esta noticia y a lo que se vaya hablando y decidiendo y debatiendo en la comunidad científica de esta decisión que ha dado mucho que andar y que hablar en los últimos minutos y horas en el Reino Unido. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias, que te vaya bien.
Hasta otra.
Tenemos un mensaje ahora mismo de línea directa.
Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano. Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada, así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tableta o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.